No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Villar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, buenas tardes. Esto es Sudor y Letras. Hoy es 9 de junio y estamos emitiendo desde la cabina de Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Estamos con Diego Franco. Diego, ¿qué hubo? Buenas tardes.
¿Qué hubo, Daniel? ¿Qué más?
Bien, bien, porque he podido ver bastante fútbol.
Sí, entonces yo respondería lo mismo.
Sí, me alegra.
Sí, rico. ¿Para qué vamos a decir que no, hombre?
No es lo más interesante en nuestras vidas, pero...
Me mantiene tranquilo, me mantiene ocupado. Y me aleja de los vicios, de los otros vicios, porque este ya es un vicio también.
¿Pudo ver España?
España-Portugal. ¿Portugal? Sí, señor. Afortunadamente pude ver ese partido.
Se fue hasta los penales.
Sí, señor. El gol del empate de Portugal lo hizo Cristiano Ronaldo.
A sus 40 años.
Increíble lo que sigue haciendo ese sujeto.
Sí, definitivamente es un tipo muy disciplinado. Si ganaba España o ganaba Portugal, pues no es que nos afecte mucho, pero yo en particular lo quería por Cristiano, otro título para una persona disciplinada.
Sí, y porque las selecciones europeas realmente ninguna, pero España particularmente no sé por qué no me agrada.
¿Verdad?
En cambio Cristiano Ronaldo, si bien Portugal tampoco me agrada, es un tipo que tiene toda mi admiración por esa disciplina y esa constancia. Entonces,
es un ejemplo.
Creo que lo merece, es una buena forma, si es que no va al Mundial, de retirarse con su selección.
Sí, señor.
Muy bueno.
¿Está conectado Noah Lorenzo?
Sí, señor.
Hola, Noah.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Bien, ¿cómo va la vida, Noah?
Bien, bien.
¿Cuándo sales a vacaciones?
Yo no salgo a vacaciones.
Sigues
no.
Derecho, ¿verdad?
Sigo derecho hasta agosto.
Uy, no, y aquí es lo que falta.
Pero no, el tiempo se está pasando muy rápido.
Sí, eso es cierto. Y triste. Pero bueno.
Y ya. Eso les cuento.
Muy bien. No, Lorenzo, mañana hay un partido entre Colombia y Argentina que se va a jugar en Argentina. A las 7 de la noche.
Hora de acá.
Hora colombiana. Tú que no eres enfermo ni nada de esas cosas, ¿cuánto crees que puede quedar ese partido?
Gana Argentina 2-0.
2-0. Yo creo que si nos meten dos está bien.
Es suficiente, ¿no? O sea, dos ya. Uno por tiempo. Ahí está.
Qué tristeza. Y está confirmado que Lionel Messi va desde el principio del partido.
Sí, es cierto. Y es triste.
¿Pudiste ver el partido contra Perú, no?
Algo así, no lo vi, pero estuve muy pendiente.
Fue pésimo, no te perdiste de nada.
Eso me han contado.
Definitivamente admiro a Noah Lorenzo porque no sufre por el fútbol como usted o como yo.
Ah, sí, hombre, deberíamos tomar ejemplo de este muchacho.
Muchacho tan guapo.
No, seguir sufriendo, padeciendo tanto por eso. Solo verlo y disfrutarlo ya.
Y ya, pero ¿y no, seguiste no alguno de los partidos de la Liga Colombiana, Noah?
No, eso sí no lo sigo.
Bueno, Millonarios.
Empató.
¿Contra?
Contra Once Caldas.
¿En dónde?
En Manizales.
En Manizales.
Eso es triste.
Santa Fe hizo el milagro que nadie esperaba.
Cierto.
Ganó Santa Fe 2-1 en Medellín contra Nacional. El segundo gol fue al minuto 96, desde antes de mitad de cancha.
No, mano. No, es que es un milagro.
Eso no va a volver a pasar.
Suerte de campeón.
Por el otro grupo, Diego, jugaron el Junior contra el Medellín.
Sí. Ganó, allá en Barranquilla. Ganó de visita el Medellín 1-0.
Y el otro partido fue el Tolima.
El sábado con América de Cali. En Cali y quedó 1-1.
1-1.
Entonces, así las cosas. Medellín lidera ese grupo. Y aquí Santa Fe.
Muy bien.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Diego, ¿cómo es la música para el día de hoy, para estos dos meses?
Oiga, sí, a falta de uno o dos meses, ¿no? Porque junio y julio también empieza con J. ¿Con J de qué? Se preguntará nuestra audiencia, ¿cierto? Pues con J de jazz, por ejemplo. Pero no una amiga que trae esa colación con esa mirada, no. Sino del género musical creado por allá en los años, póngale usted, 20, en los estados del sur de los Estados Unidos. Música creada por afroamericanos, como la mayoría de la música, solo que sin reconocimiento. En este caso arrancamos con una canción que se llama Ornithology, y la hace uno de los grandes referentes del jazz estadounidense, que es Charlie Parker, que falleció de una forma bastante triste, abandonado y llevado por la cirrosis y otras enfermedades.
Uf, calle.
Y además de jazz, por supuesto, porque no es el único género musical, también puede ser, qué sé yo, el joropo, digamos. Entonces, si usted nos está escuchando y dice, pero ¿por qué esa mezcolanza de música? Hombre, pues porque en este mes y el siguiente, la condición para la mesa de trabajo es que las canciones que suenen tienen que ser de un género musical que empiece con la letra J de junio y J de julio.
Exacto, así
por eso
es.
Escuchamos lo que escuchamos.
Muy bien. Y antes de la segunda canción, yo creo que podríamos empezar con algo serio, y es Noah Lorenzo, un tipo que sí se prepara, no como usted, Diego, no como yo.
Sí, es verdad. Bueno, y él tiene una entrada muy interesante.
No jodas, ¿verdad?
Y suena así.
A continuación, Noah Lorenzo. Debe estar perfecta para.
Les cuento que el día de hoy, a 9 de junio de 2025, les voy a hablar acerca de un baile.
¿De un qué?
De un baile.
¿Eso qué es?
Más que un baile, de una danza.
Ok.
Les voy a hablar acerca del compo africano. No sé si ustedes han escuchado acerca del compo.
No.
No, señor, ni idea, de hecho.
Les cuento que en la cultura de Senegal y Gambia, en África Occidental, existe lo que se conoce como el compo. ¿Qué es el compo o el cumpo, como también se le dice? Como tal, es un rito, es un ritual. ¿En qué se basa? O pues, ¿para qué es, más que todo? Se hace como tal para las festividades, para pedir por los jóvenes, o sea, por la vida de los jóvenes, para pedir protección al pueblo y para pedir producción en las cosechas. Pero, y ahora sí, ¿de qué se trata y prácticamente en qué se basa el compo? El compo como tal es un traje. O sea, el compo, aparte de ser el rito, es un traje. El traje está hecho de fibras secas, de fibras de pues orgánicas, de monte, de sabana, que se van agregando a como tal la estructura de todo el traje. Todo el traje es hecho solo de fibras, como de hilos.
Ok.
Y lo que se caracteriza, lo que lo caracteriza es la máscara. La cara del compo es una máscara bastante grande y como tal el traje es bastante grande. Pueden llegar a medir hasta los 3 metros.
Es increíble, ¿será que eso pesa porque se ven gigantes?
Espere.
Vamos para allá, diga.
Ahora, ¿qué pasa y qué, cuál es la gracia o cuál es, qué es lo importante de esto? Lo importante, la gracia, es como tal el baile y en qué se basa. Lo que pasa es que una persona debe entrar al compo, entrar al al traje, por su rito debe pedir permiso, debe ser una persona, entre comillas, autorizada por los dioses, y va a empezar a bailar. Y el baile no es cualquier cosa, no. El baile se caracteriza mucho porque parece que el traje flota. Sí. Y parece que el traje no tocara el suelo.
Ok.
Y pues bien hecho, y hay bastantes videos de eso, se ve simplemente como si levitara sobre el suelo. Y ahora va la parte más asombrosa. La propia máscara del compo, la composición del traje, tiene un palo en la cabeza, que de vez en cuando chocan, ponen la punta del palo en el piso y comienzan a girar. Los invito a ver un video de eso porque es algo, aparte de indescriptible, es impresionante de ver. Bien, es algo increíble.
Ok.
Pero, bueno, esto también está, se baila y se danza en torno a tambores y a cánticos que hacen los propios habitantes del pueblo, pero les vengo a hablar acerca un poco más de el esfuerzo físico que requiere hacer esto, como tal la actividad física que requiere. Se dice, porque realmente no hay estudios en específico sobre el compo, que una persona promedio y una persona no promedio, o sea, una persona promedio que baile eso, que es bastante, bastante exigente, puede llegar a quemar incluso 600 a 700 calorías por hora.
¡Uy! ¡Qué criminal!
Que es mucho. Y el traje pesa bastante, puede llegar hasta los 15 kilos de peso.
¡Uy!
Entonces, estar saltando, estar moviéndose, estar girando, porque les recuerdo que deben girar prácticamente sobre su propia cabeza, es algo bastante, bastante exigente a nivel físico. También recordando que esta gente, también manteniendo el propio rito, se dice que el baile lo manejan los dioses, por lo tanto no se cansa, por lo tanto debe bailar por mucho tiempo seguido. Entonces, pues eso, como tal no hay, les repito, como es África Occidental, no hay un estudio claro que diga qué tan difícil o cuál es realmente pues la actividad que requiere. Pero tradicionalmente y se ha dicho que aprender la técnica y pues como tal el propio baile es muy, muy, muy complejo. Y las personas que lo bailan, las personas que entran en los trajes y lo bailan, se preparan durante muchísimo tiempo antes de hacer una presentación pública, digámoslo así. Requiere mucho de la resistencia del cuerpo, coordinación y ritmo, también de técnica y como tal seguir la propia tradición, y el uso del traje que es, pues ya les dije, es bastante pesado, y pues recordemos que es África. No pueden ver bien, no pueden respirar bien, y no les llega el aire. Entonces, es bastante exigente. Por otro lado, se puede comparar esta actividad con la fuerza muscular, o sea, la fuerza muscular, digamos, de un gimnasio, porque el traje es muy pesado, como ya les dijo. También como un ejercicio de HIIT, que es un intervalo de alta intensidad. ¿Qué significa esto? Que es un poquito suavecito, después un poquito rápido, un poquito suavecito, un poquito rápido, y así aplasta.
Con swing.
Sí, así. Y también requiere mucho de la flexibilidad para poder girar el cuerpo de esa manera. ¿Ya vieron los videos?
Sí, ya lo vi. y estoy viendo que es Senegal y Gambia los lugares donde más se baila cumpo con
sí, señor.
Es muy difícil esa vaina.
Y se ve muy increíble.
Está es prohibido asombroso. Que la gente intente mirar quién está dentro de la, del
traje.
Del traje. Traje. Okay. Sí, eso se puede convertir en una maldición. Y la persona que baila cumpo debe irse solita hacia el bosque. Nadie puede ir con él. Vea pues.
Yo he visto unos donde se ve que solo caminan, no bailan, o sea, por el momento no caminan ni bailan, pero en el piso, como es de arena, no dejan huellas. Caminan sin dejar huellas, sin mover la tierra que hay debajo.
Ok, sin dejar rastro.
Ajá.
Es una cosa muy rara para nosotros, de verdad.
Sí, tiene que ver mucho con cultura.
¿Pero cuántas calorías dijo que quema por hora?
600 a 700.
Y los bailes de cumpo pueden durar mínimo 4 horas.
¡Mínimo! Uy, no.
¿Se puede creer eso? Claro, porque entonces está alguien haciendo su presentación y llega otro y hacen como una especie de enfrentamiento bailecístico.
Y la hidratación.
Y hay varios.
Y la hidratación.
Normalmente ya eran ya 4.
¿Y con ese clima a qué horas toman como electrolito o algo?
Sí, es que se van a desmayar.
Por eso les digo, no les llega el aire, está haciendo mucho calor. África normalmente es bastante caliente. Y las máscaras no los dejan ver bien tampoco.
Y el guerrero que se levanta se asfixia. No, uno no está para eso.
Pero sí, es muy, muy, muy impresionante de ver.
Cumpo. Vea.
Bueno, esperemos a ver si hay mundial de cumpo para que Noah nos vaya a representar a los
brasileños. Porque al de fútbol no vamos, señoras y señores.
Ay, Diego, mañana. Si Santa Fe pudo.
No, la esperanza es esa.
Noah, muchas gracias.
Claro que sí.
Nos hablaremos más tardecito. Vamos con una segunda canción, Diego, ¿le parece?
Sí, señor, la quiero. ¿Y qué? Y lo hace Reinaldo Armas.
Qué temo.
La quiero y que si ella es pura como el viento, la quiero y que si ella me quiere también, la quiero y que como el mar quiere a la arena, la quiero y quién se podría interponer. Es que yo la quiero tanto y ella se hace querer como el viento y la montaña cuando quiere amanecer. No me pidan que la olvide, porque no la olvidaré. Nada más la quiero a ella, sin ella me moriré. Corazón me lo pide, la quiero y que si ya me identifiqué, la quiero y que si es mi gran debilidad, la quiero y punto, no me pregunten por qué. Es que yo la quiero tanto y ella se hace querer como el viento y la montaña cuando quiere amanecer. No me pidan que la olvide, porque no la olvidaré. Nada más la quiero a ella.
A continuación, Daniel Silva.
¿Cómo le va a Noah haciendo atletismo, trotando?
Bastante bien, lo hago cada semana.
¿Cada semana? ¿Y cuántos kilómetros haces o cuánto tiempo? ¿Cómo es tu medida?
5 kilómetros a la semana.
¿Y cuánto tiempo usas para esos 5 kilómetros?
Normalmente entre 30 y 35 minutos.
¿Trotandirris?
Sí.
Muy bien. ¿Diego ha trotado?
Sí, hombre, me gusta.
¿Cómo le va con eso?
Empecé este año. Bien. Tuve que parar hace un mes más o menos por una cuestión de salud física, pero ya estaba haciendo recorridos, 2 días cada recorrido de 9 kilómetros.
2 días cada recorrido de 9 kilómetros. Sí, ¿cuánto tiempo?
Más o menos hora y 20, hora y media.
¿En Uber?
No.
No, mentiras.
No, en Uber me regresaba a la casa cuando ya estaba casi infartado.
Pues a mí me parece que eso es una cosa de mucha resistencia que yo no lo he logrado, lo de atletismo no. Pero me parece que hay una más berraca.
¿Cómo?
Y es como cuando usted está a punto de llegar a su casa, pero el estómago lo tiene ahí.
No va a alcanzar,
no va a alcanzar, no va a alcanzar. Y uno empieza a caminar como...
Uy, ay.
Como en la caminata.
Como en marcha, sí.
Como en marcha. Y es que vamos a hablar de marcha, porque me parece que la marcha es mucho más difícil.
Sí.
Porque además requiere una inteligencia para que cuando usted esté llegando a la meta no se ponga a correr y se tire todo y lo descalifique.
Sí, señor. Lo descalifiquen porque hizo mal movimiento, sí, es cierto.
Porque yo he visto competencias de marcha y cuando están a punto de llegar, yo digo, ¡corra! No, 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 no puede.
Sí, uno le da como ansiedad y ¡hágale!
¡Hágale! Resulta que tenemos una representante que se llama Ruby, que el día sábado 7 de junio estuvo haciendo una competencia en España.
Okay.
Bajo el cielo gallego y entre figuras destacadas del circuito internacional, Ruby dejó claro que no está solo como una atleta de paso. No, señor Diego. Hizo un tiempo de 45 minutos 38 segundos en marcha en 10 kilómetros.
Uy.
Marcha.
Uy.
Ahí ya ustedes pueden hacer cuentas y se darán y entenderán
sí.
Lo duro que es. No solo se llevó la victoria en su categoría, sino que además firmó la segunda mejor marca juvenil de la historia en Colombia, que es superada solamente por el récord nacional de Lorena Arenas. Ella está en 45.16 y esta fue 45.38. Estuvo ahí.
Sí, señor.
Ahí.
A pico y cuarta, diría yo.
Este registro la ubica en el top 10 mundial del año y la consolida como una de las grandes cartas. ¿Para qué? Para los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, que se van a realizar en el mes de agosto.
Ok.
Resulta que su nombre todavía no aparece en la pelea directa por Tokio, pues ella fue la más destacada del contingente colombiano en La Coruña, pero resulta entonces que todavía no tiene un cupo, un grupo que llegó con la mira puesta en sumar puntos o alcanzar marcas mínimas exigidas para estar en el Mundial. El panorama todavía está muy apretado, es como el grupo en el que está Santa Fe Millonarios Nacional, están por un puntico. Con el cierre de la clasificación programado para el 24 de agosto, quedan pocas opciones para poder sumar los puntos necesarios para llegar a Tokio. Uh-huh. La Coruña, la que acaba de correr ella, era clave. En los 20 kilómetros masculinos, por ejemplo, Eider Arévalo mostró señales de recuperación, pues tuvo una larga ausencia y fue el mejor colombiano,
okay.
Que tuvo 1 hora, 21 minutos, 11 segundos. 20 kilómetros. 1 hora, 21 minutos de marcha. 1:21.
Muy buen ritmo.
No alcanzó el estándar mínimo, de todas maneras, por mis rinchas, dirían por ahí. Porque tuvo 1:21, Diego, y el mínimo es de 1:19.
Ok.
2 minutos.
Sí.
Este resultado podría entonces darle un empujón en el ranking cuando World Athletics actualice los listados. Lo mismo sucede con César Herrera, que fue 22 con un tiempo de 1:21:59 y entra a la conversación por escalafón. Menos suerte tuvieron Esteban Soto con 1:23, sancionado, y por un ingreso mal a su zona de descanso o no sé qué, y Ezequiel Arrubla, que cerró en la casilla 72 con 1:30. Ese sí ya 7 minutos de más, es un montón. Entre las damas, Laura Chalarca firmó su mejor marca personal con 1:30 en el lugar número 18. Esto podría mantenerla entre las 50 clasificadas por escalafón. Hay que esperar, recuerden que se actualicen las listas.
Okay.
En una lucha cerrada que también involucra a Lucy Mendoza, que no pudo estar en La Coruña, pero espera llegar asegurando un cupo en una carrera que va a haber aquí en Armenia. Entonces, la última carta para varios será el campeonato nacional que va del 1 al 3 de agosto. El 23 se sabe quiénes clasifican a los Olímpicos. Pero del 1 al 3 de agosto hay una acá para que sumen puntos. Allí la federación deberá definir si programa los 20.000 metros en pista que permitan a más atletas intentar la marca mínima para que lleguen al ranking.
Okay.
Para otros como José Montaño o la misma Lucy Mendoza también será una oportunidad para consolidar las posiciones en las que ya está. Ay, y lograr que no las empiecen a descontar por segundos porque empiezan a contar los segundos. Mientras las cuentas y los puntos siguen en juego, nuestra protagonista, que es Ruby Dayana Segura, ya tiene algo asegurado y es el futuro, porque en medio de la tensión por los cupos a Tokio, fue ella quien regaló la mejor noticia para Colombia. Marca histórica, victoria y una promesa que empieza a hacer su carrera paso a paso.
Muy bien, hombre. Espectacular noticia en otra disciplina deportiva. Necesario. Agosto.
Ahora. Sí, señor. Del 1 al 3 entonces van a estar en Armenia.
Sí.
Eso va a estar vigilado internacionalmente para que esas puntuaciones y esas calificaciones actualicen el listado de quienes irían a los Olímpicos.
Y el hecho de abrir otras posibilidades, otros cupos también, pues nos da la posibilidad, hablemos como país, de que haya pues representantes.
Sí, muy bien.
De que por haya varios, varias.
Y esperemos que puedan hacerlo porque es una disciplina que yo no sé qué tan... qué tan seguida sea, qué tan apoyada sea.
Aquí,
difícil.
Sí, vamos a ser sinceros.
Pero esperemos que le vaya muy bien. Marcha es tenaz.
Es
tenaz.
Complejísimo.
Usted ha visto también cuando en atletismo o en marcha empiezan a desmayarse y llega otro y los arranca.
Sí.
Uy,
que las piernas ya no les responden y ya empiezan no a trastabillar, trastabillar y sí.
Hay desmayados.
Y tiene mucha exigencia física y mental.
Esos pasos que dan tienen que ser exactos y o si no, sí, los descalifican muy
exactamente.
Fácil.
Exactamente. Eso está muy regulado también en el reglamento, muy estricto. Cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier mala pisada que usted haga, ¡pim! Le caen, lo siento, descalificado o le suman en tiempo para, así como sanciones.
Increíble, increíble. Pues, bueno, entonces que nos vaya bien.
Algún día.
Eso era.
Algún día. Esto se llama Hotel California.
No jodas.
Pero es una versión jazz.
¿Jazz?
Sí.
Póngala, por favor.
Y dice así.
Ustedes, Diego Franco.
Coincidencia, lo pueden llamar algunos, otros le dicen Dios, porque sabe cómo hace sus cosas. Pero por alguna razón estamos conectados en las situaciones deportivas para el día de hoy, porque yo voy a hablar sobre el running.
¿Running?
Sí, como se dice en inglés, el running o salir a trotar, como lo decimos aquí.
Sí, ¿por qué le dices running a salir a correr en la calle?
Pero pues el artículo lo nombra así, yo tengo que darle reconocimiento a quien lo escribió y a quien nos da la posibilidad de conversar sobre esto. Pero sí, trotar está de moda y de forma social especialmente, Daniel.
¿De forma social?
Sí.
¿Cómo es?
O sea, acompañado.
Ah, sí.
Porque muchas veces la excusa principal para no hacer ejercicio es que, solo me da pereza. Entonces uno dice, bueno, pero para jugar fútbol necesitamos otros, no sé, si es fútbol 5, pues otras 9 personas, entonces ya no hay excusa. O para salir a montar bici tampoco hay excusa, para ir a hacer natación no hay, bajo ninguna
circunstancia. Para nadar no hay excusa.
No, nada.
Ah.
O sea, no, mire, hay un artículo muy interesante que quiero compartir que explica las razones de por qué es bueno para nuestra salud correr o trotar y conversar a la vez.
Trotar e ir echando chismecitos.
Sí, señor. Obviamente, pues, hay que tener presente que no lo va a hacer, por ejemplo, en la carrera 13 aquí arriba, porque sabe cómo están todas baldosas sueltas y de pronto va y le salpica un zapato o se tropieza y se va de jeta, bueno. Pero hay espacios disponibles para esto. Y vamos a descubrir por qué esto es tan interesante. Los clubes de corredores tienen una larga historia que se remonta por allá a principios del siglo XIX, y el primer club de trote conocido, para no usar... no, sí toca usar inglés. Es uno que se llama el Thames Hare and Hounds. Se fundó por allá en 1868 en Londres.
¡Hue pucha, hace nada!
Esto se hacía promoviendo el deporte como actividad social. Con el paso del tiempo, de décadas y décadas, los clubes de corredores se fueron extendiendo por Europa, por Estados Unidos, por Sudamérica también, por todo el planeta, con el objetivo de atraer en un principio a corredores, corredoras de competición, y gradualmente fueron admitiendo o recibiendo a un público más amplio que buscaba apoyo, motivación, compinchería, podríamos decirlo, una excusa para hacer algo de ejercicio, así sea un poquito.
Un poquito.
Y en los últimos años, el auge de una herramienta de doble filo que son las redes sociales, y las aplicaciones de cosas de salud y de todo lo que tiene que ver con la cuestión fitness y demás, han ido transformando aún más esos clubes de corredores. Esas plataformas en línea le permiten a las personas que quieran hacerlo conectarse, organizar sus eventos, sus encuentros, seguir su progreso, lo que hace que correr sea un poco más accesible y un poco más inclusivo, para no darle tanto palo a esta cuestión de las redes sociales. Eso no solo, el hecho de que usted se una a un club de salida a trotar, no solo fomenta pues las nuevas amistades, sino que también mejora el bienestar mental y además mantiene un ritmo de conversación mientras se corre con amigos, también puede ofrecer beneficios físicos variopintos. La ciencia detrás de ese running o trote conversacional, como se le ha denominado, es que la carrera conversacional consiste en lo siguiente, compañeros. Mantener un ritmo al que pueda usted hablar cómodamente con frases completas mientras va trotando o corriendo.
Sin ahogarse.
Sí, sin ahogarse, exactamente, sin irse de jeta. A menudo se asocia con el entrenamiento de lo que llaman la zona 2, que implica una intensidad del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima de nuestros cuerpos, de nuestros corazones. Los expertos entrenadores en toda esta cuestión de atletismo y de triatlón comentan que a la gente le suele costar un poco alcanzar ese ritmo porque no les parece un entrenamiento, digamos, duro o realmente funcional, porque suele ser mucho más lento de lo que podríamos imaginar en cuanto a un ritmo de trote o de correr, pero aunque no parezca un reto especial, resulta, pasa y acontece que el entrenamiento de intensidad baja a moderada es muy bueno para la salud en general, y así lo afirman todos estos personajes que son expertos en la cuestión. Porque hacer ejercicio de baja intensidad de forma regular, oiga bien usted amigo, amiga oyente, va a aumentar su resistencia, por lo que va a ser usted capaz de llegar más lejos y durante más tiempo. También se va a recuperar más rápido y también va a reducir el riesgo de lesiones. Y además, en comparación con los ejercicios de alta intensidad que utilizan al azúcar como combustible, este ejercicio que propone el trote suave conversando, que es de baja intensidad, va a ayudar a que usted queme grasa de forma más eficaz. Por último, correr no solo es bueno para el cuerpo, sino también para las relaciones, si es que usted está buscando conocer nuevas personas, contactos, por la razón que quiera en su vida. Y hay personajes expertos en esto que incorporan sesiones de caminar y hablar, por ejemplo, en unas terapias.
Ah, es que es terapéutico.
Esto ya es terapéutico, imagínese usted. Rachel Goldberg, ella es terapeuta, bueno, yo no sé qué tan efectivo sea hasta allá, pero vamos a nombrarla, porque es terapeuta, pues no solo matrimonial, pero también familiar.
Ah.
Y utiliza este tipo de sesiones en el que va usted a un ritmo suave de trote, va haciendo la consulta, va hablando, y como el ejercicio tiene beneficios también para la salud física, mental y demás, pues se complementa muy bien.
O sea, la terapia con ella es salir a trotar y a ir hablando.
Exactamente.
Uy, no, pero ella cuántas personas atiende en un día.
No, vale, me preocupa nada. Que va a desaparecer de tanto ejercicio.
Sí, porque ella tiene que correr con cada consulta.
Ahora, no sé si toda la gente se anime a hacerlo, entonces no. También puede que sea más bien escasa o por ahora.
En cita virtual.
¿En la trotadora?
En la trotadora,
¿podría sí. ser una opción? Oiga, no lo había pensado, pero tiene razón. Pues resulta que la razón es que si usted está cerca de alguien, pero no necesariamente frente a frente, puede que esté un poco más dispuesto a abrirse o puede que se sienta un poco menos intimidado para socializar. Esto lo dice esta gente profesional. Esa vulnerabilidad puede dar lugar a conversaciones más profundas y conexiones más fuertes. Incluso es una forma funcional, dicen ellos, de romper las barreras de una vaina tan compleja como lo es la ansiedad social. Y una de las razones puede ser que correr estimula nuestras endorfinas, las sustancias químicas naturales de nuestro cuerpo, que nos hacen sentir, como diría un amigo muy cercano de esta casa radial, que es mi chino, bacano.
Bacano, sí, dice.
Porque cuando se liberan endorfinas, uno se siente mejor, siente menos estrés y todo lo que le rodea empieza a parecer más positivo. O sea, en términos de relaciones, eso lleva a sentir una asociación más positiva con la persona con la que usted salga a trotar y a charlar y le ayuda a crear mejores y más efectivos vínculos. El running conversacional o el trote conversacional también puede mejorar la función cognitiva al aumentar el flujo sanguíneo a nuestro cerebro, mejorar la claridad mental y reducir los niveles de estrés. Una opción más desde Sudor y Letras para que usted de pronto encuentre en esta la disciplina deportiva que le guste y que le beneficie para su salud en todos los sentidos.
¿No corre solito o con alguien?
Con alguien, corro con mis primos.
¿Y van hablando o van todos concentrados en silencio?
Pues no hablando, pero sí nos comunicamos de vez en cuando.
Lo que pasa es que yo creo que también no es ir hablando porque sí, porque, o sea, hay que llevar un ritmo
sí.
del trote para mantenerlo.
Y de la conversación también.
Y de la conversación para respirar bien.
Sí. Obviamente que hay unas recomendaciones respecto a la respiración, a también cómo debe hacerse lo del trote, porque no simplemente salir a correr como loco. Pero, pues yo no sé, es una opción. Yo no la veo tan funcional porque para mí, por ejemplo, salir a trotar es una cuestión muy conmigo. Yo música y estoy en mi cuento y es el recorrido, voy a hacerlo en esto, ya tengo preparado todo en la aplicación para salir, hacer el recorrido. Entonces no sé qué tan funcional sea, y yo no veo mucho, entonces de pronto no veo por ahí un hueco o algo, y me voy de jeta.
¿Usted se acuerda del atleta que hablamos acá una vez, que era chino y que hacía todas sus competencias mientras iba fumando?
Sí, señor.
Ese man no le comes de terapia, oye.
No, él no necesita nada de eso.
De nada de eso.
Terapia, pero pronto un cáncer, porque una fumadera.
¿Usted va tomando cosas, Noah, mientras corre?
No, nunca.
¿Se aguanta hasta el final?
Sí.
¿Y por qué?
Me parece más cómodo. Principalmente porque uno no sabe dónde cargar la botella.
Sí, sí, en ese caso tiene razón, Noah.
Tener cosas en las manos es incómodo, muy incómodo.
Eso le reduce a usted la movilidad que necesita para hacer el trote, entonces sí es mejor al regreso ya usted hidratarse.
Unos amigos estaban haciendo una media maratón hace unos meses y los más nuevos en esto iban en su ritmo, todo bien, tratando de hacer las cosas tranquilos, pero cuando había punto de hidratación tomaban agua. Los que llevaban más años, cuando había punto de hidratación, cogían la botella, pero se la echaban en la cabeza, no tomaban.
¿Nivelaban la temperatura del cuerpo?
Supongo.
¿Desde afuera?
No sé cómo
era la cosa. Debe haber una explicación para eso, porque no...
Dijo, no tome agua porque se va a empezar a embuchar y eso le va a quitar el ritmo que trae.
¿Por algo lo dirán?
Yo habría parado en una tienda.
Pero no precisamente por agua.
Oiga, tengo una para hoy también, Diego, y es que se corrió la segunda etapa del Criterium del Dauphiné. Y hay colombianos allí.
¿Cómo nos fue?
Bueno, empecemos por decir que el velocista italiano Jonathan Milan, casi digo Millán como el defensa de Santa Fe, qué vergüenza. Jonathan Milan, del equipo Lead Trek, ganó al sprint la segunda etapa de este Criterium del Dauphiné. Hoy, con la final en el centro de Francia, que se llama Isore. En dificultades, durante una parte del accidentado recorrido en Puy de Dôme, el sprinter italiano fue ayudado por sus compañeros de equipo para mantener el contacto con el pelotón principal. Y aquí yo ya me perdí porque yo no entiendo cuando veo ciclismo cómo es que dicen me están ayudando y yo no veo cuál es la ayuda. A nadie le están empujando, pero parece que eso es una cosa muy, muy seria. Y acabó imponiéndose con facilidad por delante del británico Fred Wright y del neerlandés Matthew Van Der Poel. Yo lo digo como está ahí.
Como se lee en español.
Entre los colombianos, Harold, pero no trompetero, fue el mejor de la jornada y quedó en el puesto número, dígalo. De 1 a 50.
3.
Noah.
Por ser así.
De 1 a 50 quedó en el puesto 28.
Harold Tejada fue el mejor de la jornada y quedó en el puesto 36.
Ay, no, sí. Demasiado optimista.
Este señor Milan dijo, fue muy duro, en un momento quedé descolgado y estaba realmente al límite, pero tengo que dar las gracias a mis compañeros porque me recuperaron y guiaron hasta los últimos metros. ¿Cómo? No sé. Ellos son los que saben. Gracias a las bonificaciones y a su mejor puesto en la etapa del domingo, ganada por Pogacar, Milan arrebataba al esloveno el maillot de amarillo del líder, aunque ambos están empatados en la clasificación con el mismo tiempo. El martes, o sea mañana, se disputará la tercera etapa, tercera de las 8 etapas de esta tradicional carrera, que sirve para la puesta a punto en forma de los ciclistas antes del Tour de Francia, Tour que ya ganó Egan. Con 207 kilómetros de recorrido exigente entre Brioude y Charentonay. No, esa pronunciación francesa mía.
Salvaje.
Y hay 5 puertos de montaña en el camino. Bueno, entonces el primero, como ya saben, Jonathan Milan. El segundo, Fred, no sé qué. El tercero, el de Países Bajos, Matthew Van Der Poel. El primer colombiano, como ya saben, es Harold Tejada, en el puesto 36. El colombiano que sigue, Diego, va hasta el puesto 64.
Uy, no.
Santiago Buitrago. Luego aparece Esteban Chávez en el puesto 70.
¿Chavito Chávez?
Luego Sergio Higuita en el 72. Y luego Juan Guillermo Martínez en el puesto 96.
Bueno, no nos está yendo tan...
Eso fue en la de hoy. Y en la general estamos 30 con Harold Tejada, 38 con Santiago Buitrago, 44 con Esteban Chávez, 61 con Sergio Higuita y 62 con Juan Guillermo Martínez. No estamos tan bien.
Definitivamente no lo estamos. Hace... ya unos años que nuestros grandes representantes a nivel ciclístico no están pasando por buen momento, y eso se ve precisamente en este tipo de carreras que si bien no son las más exigentes, igual se requieren de un nivel mínimo para poder competir. Ahora sí, también estamos hablando de quienes están ahorita en su mejor momento, entonces estos personajes europeos. Pero sí preocupa que hace mucho no somos protagonistas ni siquiera de una vuelta. Que usted diga,
no,
bueno,
nada, ¿no?
Un par de vueltas ahí de los que están en el mejor momento, nada.
No hay nada ahorita.
No hay posibilidades para las grandes vueltas de ahorita, las que faltan, nada.
No,
triste.
Muy mal. Sí, porque hace mucho no tenemos esa emoción de Egan, de Nairo, cuando les iba bien. Que igual uno que no sabe de ciclismo, pues se pegaba al final cuando yo sabía que iban bien y no lo seguía todo, sí. Está bien.
Sí, sí. No,
pero no hay alguien que levante esa pasión ahorita.
Tiene que dárselas uno de experto. Pero sí, pues, por lo menos brindar el apoyo de verlo. Así usted no va entendiendo, pero poquito a poco uno entendiendo la cuestión. Pero sí, muy mal para el ciclismo colombiano en este presente.
¿Le tocó a Noah ser ciclista también?
Puede ser.
Eso.
Eso, hágale. ¿Quién quita nos pueda mantener después a todos?
Puede ser.
Todo es posible, Noah, si le pones fe.
Eso es cierto. Me encanta.
Señoras y señores, por hoy no fue más. Noah, muchas gracias.
Claro que sí.
Esperemos que mañana gane Colombia y nos vemos, ¿nos escuchamos el jueves?
Sí, señor.
Sí, señor.
3:00 p.m.
¿El jueves?
No, mañana.
¿Qué?
Bolivia.
¿Bolivia?
Chile.
¡Uy, jue madre! Partidazo.
6:00 p.m. Uruguay, Venezuela.
¿En Uruguay?
En Uruguay.
Partidazo.
7:00 p.m. Argentina, Colombia.
Vamos a ganar 9-1.
Todos los partidos. 7:45 Brasil, Paraguay.
Uy, ¿dónde?
Ese partido en Brasil, señor.
Uy.
8:30, Perú, Ecuador.
Opa, opa.
Esa es la fecha para mañana. Que si vamos a perder, que no sea por mucho.
Ay, sí, qué pena.
Por favor, no más.
Chao, Diego, gracias.
Chao.
Thank you.